Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos estrenado año y lo hacemos con un reto maravilloso: sembrar esperanza en este mundo tan golpeado por el desánimo, la incertidumbre, la tristeza, el individualismo, el egoísmo y tantas dificultades que se apoderan de la sociedad actual. El Papa Francisco nos invita a ser católicos llenos de esperanza y que contagiemos al mundo de esa esperanza. Afrontamos un año extraordinario con el jubileo convocado por el Papa con el lema Peregrinos de la Esperanza. En todas las diócesis, como en la nuestra, el inicio del año jubilar se celebró el pasado domingo 29 de diciembre, coincidiendo con la celebración de la Sagrada Familia. Este año, el trabajo de las distintas delegaciones va a estar muy ligado al jubileo, como la Semana del Catequista, prevista del 27 de enero al 1 de febrero. En estas fiestas de Navidad estamos meditando con gozo los relatos llenos de colorido con que los evangelios nos hablan del nacimiento de Jesús. Pero también se presentan a nuestra consideración textos como el de este domingo, que nos invita a elevarnos por encima de los detalles anecdóticos y pintorescos para contemplar lo que implica el misterio del nacimiento de Jesucristo y comprender mejor su significado y las consecuencias que tiene para nuestra vida. Estamos ante un texto admirable, donde se sintetizan, donde se resumen armónicamente los fundamentos de nuestra fe. Soy Raúl Arencibia y como cada semana vamos a contarles la actualidad de nuestra diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor.
Les decía que este año el trabajo de las delegaciones va a estar muy ligado al jubileo. El Plan Diocesano de Pastoral, como saben, está centrado este curso en la Eucaristía y el primer anuncio. Pero a lo largo del año se van a desarrollar diversas actividades, distintas acciones con motivo del año jubilar. Enélida Hernández es la secretaria general de Pastoral de nuestra diócesis.
Este año 2025, pues nos va a deparar, pues está marcado por ese gran lema, ¿no? Peregrinos de esperanza, y creo que es una oportunidad para continuar esa labor misionera que una vez que se ha presentado el plan de pastoral, pues toda la diócesis está inmersa. Tanto la apertura del año jubilar como todos los gestos jubilares que a partir ahora de este mes de enero y febrero se irán dando a conocer, ayudará a toda nuestra diócesis pues a ir caminando, a ir logrando ese gran objetivo, ¿no? El de crecer en sinodalidad como forma de revitalizar la misión evangelizadora de nuestra iglesia. Entonces, creo que son distintas acciones que vamos a tener en el marco de la esperanza, ¿no? Donde ponemos ese acento que nos ayudará a acercarnos a por qué un año jubilar. Creo que toda la pedagogía que se está haciendo en torno a él, ese material elaborado que ya ha llegado a las distintas parroquias, unidades pastorales, sobre cómo hacer una peregrinación jubilar, hará que las comunidades se revitalicen, o esa otra catequesis sobre la gracia jubilar, qué significa el jubileo, qué tengo que hacer para ganar, para obtener esa gracia jubilar, pues son detalles que a veces muy sencillos, pero hay que recordarlos como cristianos y cristianas si queremos vivirlo en este año 2025. Va un poquito para que cada mes haya un gesto jubilar que marque la vivencia pues desde las distintas realidades de pastoral. Ahora a finales de enero está la Semana del Catequista y todo en el ámbito de también de peregrinos de esperanza, ¿no? En tener la gracia jubilar. Pues a finales justos de enero tendremos la Semana del Catequista con charla formativa y pues con su gran celebración para recordar y vivir el año jubilar en la catedral. Ya luego en el mes de febrero, para la celebración del Día del Enfermo, pues también nos acercaremos a todas las personas pues que están en los hospitales, en las residencias, sí. Y se hará también pues el jubileo de los enfermos, pues a través de la Pastoral de la Salud. Después en marzo está el Encuentro Diocesano de Jóvenes, pues también en el marco del año jubilar. Pues en abril, lo que comentábamos, Semana de Formación, y ya cerrando lo que es el semestre, mayo, junio, pues con el tema de la bajada a Nuestra Señora del Pino, con la visita a Telde y a vecindario. Entonces, a grandes rasgos, es un poquito el esqueleto de los gestos jubilares que tendremos en la diócesis en estos primeros 6 meses. Pues ya pensando después del verano, pues las jornadas de pastoral pues también estarán en el marco del jubileo. Pero en sí, estos son actos jubilares, gestos jubilares centrales que irán abordando las distintas pastorales para acercarnos y acercar pues todo el significado de lo que es vivir el año jubilar.
Y más allá de todo lo que significa preparar una programación en torno al jubileo, también siguiendo las directrices o los pasos que se indican en el Plan Diocesano de Pastoral, nuestra diócesis está inmersa en una reestructuración, en una reorganización de delegaciones y la creación de vicarías sectoriales. De esto nos habla Enélida Hernández.
Pues sí, es la reestructuración de la pastoral de la diócesis. Pues todas las delegaciones, como las conocemos hasta ahora, ¿no? Como venía esa estructuración de 21 delegaciones que se hacían cargo pues de animar y de llevar, de anunciar, de llevar esa pastoral pues a todos los lugares de nuestra diócesis, ahora están agrupadas en vicarías, ¿no? Y esas vicarías lo que nos va a permitir es una mejor coordinación y unificar actividades, acciones pastorales que en bocas de, por ejemplo, de Santiago Ponce, y lo volvemos a nombrar cuando en las jornadas de pastoral nos decía, todas las acciones que hagamos tienen que evangelizar. Si hay acciones que no evangelicen, pues no tenemos que seguir por ese. Pues un poco la idea de la reestructuración de las vicarías es para generar un programa bien articulado para llegar a toda la diócesis con la pastoral de una manera transversal, de forma que cuando se hagan formaciones o semanas dedicadas a la formación, como hemos venido acostumbrados, pues no se insista siempre y volvamos a repetir, que muchas veces pues nuestros diocesanos y diocesanas nos dicen, es que este mes y el próximo mes me han convocado y somos los mismos. Pues lo que pretendemos ahora es pues articular, por ejemplo, en el campo de la formación, esa red formativa, y eso nos ayudará a la pastoral acercarla pues a todas las unidades pastorales de la diócesis de una manera más factible.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Uno de los grandes desafíos sociales es el de la migración. No podemos permitir que los que llegan a nuestras costas, desesperados, huyendo de numerosas situaciones, lo hagan en condiciones infrahumanas, sin recibir una acogida humanitaria, un trato digno. Personas que son utilizadas por mafias y políticas que no cumplen con los derechos humanos. Nuestra comunidad está absolutamente desbordada y muchos de los que tienen responsabilidades hacen política para obtener beneficio, pero estando lejos de Canarias y sin pensar en las personas que llegan y tampoco en la situación que está viviendo Canarias. Sobre esta situación ha vuelto a hablar nuestro obispo José Mazuelos esta semana en estos micrófonos.
Mire, cuando llegan al Hierro ya entra un campamento y esos campamentos están allí unos días y los pasan a Tenerife y a Gran Canaria, al campamento. Entonces la situación se va saturando, sobre todo con los menores, porque hay más de 5.000 menores. Pero el problema que se plantea ahora es en el año 2025 que casi 2.000 menores cumplen 18 años y van a la calle. Por eso digo que se deben hacer políticas de que se solucione el tema de los menores si el PP y el PSOE firman y que si no, que se pelee el gobierno de Canarias con el gobierno, con los del PP. No, porque mire, 2.000 van a salir a la calle y salen sin papeles, sin regularizar, y salen a la calle. Y eso ya no es responsabilidad del gobierno de Canarias, eso es responsabilidad del gobierno central. Y no se están haciendo las cosas como se tienen que hacer. Y ahí es donde tenemos ahora un grave problema. Son casi 2.000 jóvenes con 18 años que lo van a lanzar a la calle. No pueden salir, no tienen papeles. No se puede regularizar porque no tienen papeles. No se han formado porque se han estado almacenados. ¿Y ahora qué hacemos con 2.000 ya con 18 años en las calles de Gran Canaria? Pues ese es el problema.
Por otra parte, nuestro obispo apela al entendimiento entre los diferentes partidos políticos, entre las diferentes instituciones, porque aquí estamos hablando de personas.
La primera cosa es dejarse hacer política con la inmigración y empezar a buscar entre todos el bien común, introducir a Europa, el gobierno central, que se deja hacer política, y vamos a ver cómo atajamos una buena política de inmigración. Yo siempre digo, la ruta atlántica, que tenemos toda la hospitalidad de la ruta atlántica organizada por todos los obispos y las cáritas de los países implicados, pues también decimos que se podría hacer una formación en origen e intentar que venga la gente ya para los trabajos que se necesiten. Pero claro, eso tiene que ser una cosa del gobierno central, de Europa, de hablar con los gobiernos de origen, ya que le dan dinero, darle el dinero en condiciones, darle bien. Y si ponemos allí, creamos allí una formación y venir regularizado, pues evitaría que el Atlántico se siga convirtiendo en un cementerio. E intentar en ese sentido todos poner a una esa vía. Eso sería un granito de arena para paliar la inmigración y, lógicamente, la mafia hay que atacarla. Nosotros intentamos con las cáritas de Senegal, de Gambia, de Ghana, de Mali, con esas cáritas y las pastorales de la migración también, intentamos ver qué la gente que sale, los que llegan, tenemos informaciones sobre gente que no han llegado, que están muertos, pero nunca abarcamos toda la realidad. Está claro que mueren muchos más.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Sobre migración y sobre otros asuntos hablábamos aquí la pasada semana con nuestro obispo José Mazuelos y especialmente poníamos el foco en la situación de Cáritas con esas personas que a pesar de trabajar no llegan a final de mes debido a la inflación, la subida de precios, los bajos sueldos, pero los comedores de Cáritas siguen recibiendo a cientos de personas que no tienen hogar o no tienen ningún tipo de ingreso. Es una realidad muy compleja y preocupante. Calle Suárez es la secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias.
La pobreza en Canarias y sobre todo en las personas que atendemos en Cáritas Diocesana de Canarias, en la provincia de Las Palmas, tienen rostro de mujer, mujer sola, con menores a cargo, en edades comprendidas entre los 40 y 59 años, sin estudio y en situación de desempleo. Por tanto, sigue estando la mujer como el punto fundamental de la fotografía de la pobreza. Y en el año 2021 también es verdad que atendimos a más de 3.000 personas migrantes, y de ellas 1.800 en situaciones sin hogar, que tras hacer los trámites oficiales y estar en campamentos temporales y en hoteles, pues se quedaron en la calle. Por tanto, también están dentro de la fotografía de todas aquellas personas que atendimos durante el año 2021. Se están dando situaciones de salud mental que venimos detectando porque sí que creemos que la pandemia ha provocado en las personas pues un estado de ansiedad, frustración, impotencia, que les ha llevado a tener dificultades en materia de salud mental. Y también que si se ha agravado las situaciones de pobreza y exclusión en las que estaban viviendo, pues aun tener un poco de ingreso no les da para cubrir todas sus necesidades. Y por tanto tienen que elegir o optar por qué es lo que pueden hacer. Y por tanto, entre pagar el alquiler, el suministro del agua y la luz, la alimentación, pues hay personas que se han visto en la tesitura de tener que abandonar tratamientos médicos por no poder costearlo.
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí, es posible. Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La actual generación de jóvenes está siendo llamada de manera especial a vivir siendo conscientes en cada momento de que la identidad está por encima de etiquetas o expectativas que se pueden tener sobre uno mismo o que los demás tienen sobre nosotros. Pero es una generación llamada a vivir siendo conscientes de que somos hijos amados por un Dios que ha dado la vida por nosotros. Del 31 de enero al 2 de febrero, el Centro de Pastoral Santiago Apóstol de Telde acoge un seminario de vida organizado por los jóvenes de la Renovación Carismática. Está dirigido a jóvenes que tengan entre 18 y 30 años. Más cosas. El 17 de enero comienza la catequesis de amor conyugal para matrimonios en la parroquia San Juan Bautista en Telde. Pueden encontrar más información en la web de nuestra diócesis. La cuarta sesión de este curso de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana se celebra el martes 14 de enero a las 7 de la tarde en la Casa de la Iglesia en Vegueta. En esta ocasión se abordará el derecho a la vivienda, situación en Canarias, y estará a cargo de Fernando Rodríguez, director territorial de Provivienda en Canarias. La Delegación de Iniciación Cristiana y Catequesis de la Diócesis de Canarias invita a participar en la Semana del Catequista, que se va a desarrollar del 27 de enero al 1 de febrero. Durante esa semana se suspende la catequesis en las parroquias para facilitar la participación de los catequistas. Pueden consultar el programa completo en la web o en el canal de WhatsApp. Carlos María Marrero es el delegado de Iniciación Cristiana y Catequesis y nos habla de la importancia de la formación.
Y nosotros también para el mes de enero, que es en torno a San Enrique de Ossó, que es el patrono de los catequistas, vamos a tener también en Gran Canaria una semana del catequista, donde también tendremos espacios formativos, estamos organizándolo. Perfecto. También habrá formación permanente de catequistas para Lanzarote y Fuerteventura.
Con motivo de la Semana de la Familia del próximo año, Pastoral Familiar y Pastoral Vocacional organizan una jornada sobre la teología del cuerpo de Juan Pablo II, titulada Cristo revela al hombre su vocación al amor, del 14 al 16 de febrero. En esa fecha, ese fin de semana, los jóvenes de Jacuna Gran Canaria invitan a otros jóvenes que tengan entre 18 y 30 años a disfrutar de un encuentro muy especial en Lanzarote, un espacio para compartir fe, amistad y diversión rodeados de la belleza de la isla de Lanzarote. En la web pueden encontrar el formulario para participar. Y antes de concluir, les recuerdo que la diócesis tiene un canal de WhatsApp para ofrecer la comunicación que genera esta diócesis, una comunicación más directa y cercana. Pueden escribir al WhatsApp 690 16 51 80 y ahí les damos toda la información para unirse al canal y también encuentran el enlace en la web diocesisdecanarias.es.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y queremos terminar con el jubileo y resolviendo alguna duda. El jubileo empezaba el 24 de diciembre, donde el Papa Francisco abría la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, un gesto con el que daba comienzo de forma oficial ese jubileo 2025 con el lema Peregrinos de la Esperanza. Pero luego el Papa Francisco nos convocaba a todas las diócesis a tener una celebración el domingo 29 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia. Todas las diócesis tenían que celebrarlo ese domingo y no se podía adelantar al sábado. En nuestra diócesis lo tuvimos el domingo en la Catedral de Canarias, en una Eucaristía presidida por Monseñor José Mazuelos, aunque antes tuvimos la peregrinación que salía desde la ermita San Antonio Abad en Vegueta. Pero hay mucha gente que pregunta por la indulgencia, cómo ganar la indulgencia. En la web de la diócesis hay material para resolver todas estas dudas. Está la guía del peregrino y también una catequesis sobre el año jubilar. Pero hay gente que pregunta cómo ganar la indulgencia. Sobre esto nos habla el delegado episcopal para este año jubilar, Higinio Sánchez.
Vamos a ver, la indulgencia no es una peregrinación como tal, ¿no? Es decir, hay gente que, por ejemplo, va a Santiago de Compostela y después de hacer kilómetros y kilómetros, que es una experiencia muy bonita y muy sana, ¿no? Llegan, le dan el abrazo al apóstol y ya, bueno, pues como te dan un documento que firmas que has hecho el camino, pues ya con eso tienes la indulgencia, ¿no? Has hecho el camino. Pero el camino lleva al momento del perdón, ¿no? Y el perdón para los cristianos se hace real a través del sacramento de la penitencia que tenemos que recibir individualmente, ¿no? Entonces, eso es el momento fuerte. El sacramento de la penitencia es el momento fuerte donde oímos aquellas palabras de decir, yo te perdono, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el perdón de Dios es absoluto, es gratuito, es total, ¿no? Ahora bien, por parte de nosotros se requiere que hagamos un esfuerzo en nuestra vida, ¿no?, de intentar, en la medida de lo posible, reparar aquellas cosas que no hemos hecho bien. Como algunas cosas no las podemos reparar directamente, ¿no? Yo, si he ofendido a una persona, tengo que acercarme a esa persona, pero como hay tantas cosas que son difíciles de reparar, la indulgencia jubilar, ¿no?, lo que se llama la indulgencia plenaria, viene precisamente en ese acto de reparación, ¿no?, que tenemos que hacer en vida, porque si no, como dice también pues la fe de la Iglesia, pues esa reparación queda pendiente para hacerla en ese encuentro con el Señor, ¿no? Por eso también rezamos por los difuntos, para que esos difuntos que han muerto en la amistad con el Señor, pero necesitan esa purificación, pues la puedan recibir. La indulgencia la aplicamos por nosotros, la indulgencia la podemos aplicar también por aquellos que se nos han ido.
Un día empecé a tocar la guitarra y al siguiente ya tenía un grupo.
Quería ser un buen fotógrafo y en un día lo conseguí.
Un día me propuse dejar de ser insegura y al día siguiente ya no lo era.
Ojalá, pero eso no pasa. Las cosas no se consiguen en un día. Construye con constancia y compromiso. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Llegamos al final de esta edición del Espejo, pero les recordamos que el domingo tenemos una nueva cita con la información diocesana en Iglesia Noticia con Saúl Santana. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra Iglesia. Que tengan un feliz fin de semana.